El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Saludos amigos y amigas de la Red de la Diversidad en Bolivia. Les habla Emiliano Terán desde Caracas, Venezuela, enviándoles un fraternal abrazo. Y esta vez para compartir con ustedes una reflexión colectiva también a raíz de las múltiples protestas y estallidos sociales y movilizaciones que se han dado quizás en los últimos 2 años, desde 2018, 2019 y este año, tratando de reflexionar sobre qué nos dicen, qué nos enseñan, qué nos muestran estas movilizaciones que estamos viendo que son además permanentes, hoy seguramente impactadas por la pandemia, pero que no dejan de existir justo en este momento que les hablo. Colombia está siendo estremecida por las protestas contra la violencia policial y toda la violencia que se está dando en el país en este momento. Y por supuesto tratar de mirar un poco hacia atrás y hacernos estas preguntas de qué nos va enseñando este proceso que está en desarrollo en este momento. Lo primero, tratar de ponerlas en contexto, en un contexto quizás muy corto, porque han surgido diversos debates, ideas sobre, digamos, qué alcance están teniendo estas movilizaciones. Hablamos de que son movilizaciones regionales en América Latina, pero pudiésemos preguntarnos si estas tienen un alcance, de hecho, global. Hemos visto que se han dado estas protestas y movilizaciones en otras partes del mundo, e incluso pudiésemos decir que se han dado antes de estos años, ¿no? Uno de los debates que me parecen quizás más interesantes es si estamos ante una revolución mundial, y si fuese así, ¿desde cuándo se inicia? Esta es, por cierto, una idea que fue tomada por un sociólogo muy importante que se llamaba Immanuel Wallerstein, que ubicó 2 grandes revoluciones mundiales desde el siglo XIX y el siglo XX, una primera a mediados del siglo XIX, que se evidenció en múltiples formas de movilización en varias partes del mundo, que se tradujeron en la instalación de sistemas liberales, políticos y los estados-nación contemporáneos. Pero luego una que se ubicaría a finales de los años 60, inspiradas por diversas revueltas estudiantiles que se dieron también en todas partes del mundo y generaron un parteaguas también político, sobre todo para la forma de construcción de otro tipo de políticas. Y por supuesto nos preguntamos si hay o estamos ante una nueva o tercera revolución mundial. A mi juicio la pudiésemos ubicar en el año 2011, donde se dan diversas protestas, movilizaciones en varias partes, tanto del norte global como del sur global, y creo que tienen relación con un proceso que a mi juicio ha sido un parteaguas, un punto de inflexión, que es la crisis económica global que se desata desde 2008-2009, ¿no? Es una crisis que hasta el sol de hoy nos determina por todo lo que ha ocurrido, pero que también generó una serie de movilizaciones y protestas que también nos mostraron ciertos cambios, transformaciones en las movilizaciones. Digamos que desde principios de los 2000, finales de los años 90, había un movimiento antiglobalización que se caracterizaba por grandes movimientos de masa. Eso no ha desaparecido. Lo que sí pudiésemos decir es que desde el año 2011 se han venido también desarrollando tipos de expresión política que tenían más que ver con formas o expresiones más descentralizadas de la política. Tanto los movimientos de ocupaciones, los llamados Occupy o el de los indignados, como experiencias territoriales urbanas o campesinas e indígenas que realmente han tenido formas mucho más descentralizadas. Desde el año 2011, por supuesto, en América Latina, desde entonces hemos visto movilizaciones diversas, ¿no? Pudiésemos decir que estas grandes movilizaciones que estamos viendo recientemente tienen unos antecedentes ya en Chile, a escala de movimientos estudiantiles, también en Colombia, pero el paro agrario, en México, el crecimiento de movimientos feministas como en el caso argentino, también movilizaciones que se empezaron a dar desde el año 2013 en Brasil, pero también resistencias territoriales y conflictos socioambientales que se fueron dando inclusive en el seno del llamado ciclo progresista y que han evolucionado hasta nuestros días. Estos fueron antecedentes a este punto de grandes movilizaciones que se empiezan a dar mediados del 2018 y que tienen una gran fuerza y potencia en el año 2019, ¿no? El año pasado. Ya lo sabemos, fue un año extraordinario para las movilizaciones y las protestas populares, en el cual se dieron también en varias partes del mundo, recordemos el Líbano, recordemos Cataluña, recordemos Hong Kong, recordemos otras partes donde se dan estas protestas, pero que tenían en América Latina un punto de, si se quiere decirlo, de vanguardia o que encabezaban, ¿no? Que era como el epicentro de estas grandes movilizaciones. Bueno, sabemos que se dieron en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, pero también en Bolivia, en Perú, en Venezuela, Haití, en Puerto Rico, en Honduras también, ¿no? Pudiésemos hablar de varios países que se dieron estas movilizaciones. Pero pudiésemos mirar quizás más en detalle qué caracterizaba estas movilizaciones. Ciertamente cada una tenía un patrón, una estructura, digamos, muy particular definido por la historia que se daba justamente en estos países. Pero también podíamos ver ciertos patrones compartidos, ¿no? Pudiésemos mencionar varios, ¿no? Muchas de estas movilizaciones se dieron de formas autoconvocadas, es decir, no respondían principalmente a mandos centralizados. También fueron inspiradas por un gran descrédito de la política, cierto escepticismo, ¿no? Pudiésemos decir en ese sentido, y digamos que montado sobre una gran crisis de legitimidad de los sistemas políticos. También pudimos ver o hemos visto una gran participación de jóvenes, es decir, digamos una clara emergencia generacional en estas movilizaciones, pero también una diversidad de actores muy potente, no solo estudiantes, feministas, ecologistas, organizaciones trans, organizaciones de barrio territorial, o sea, había una expresión múltiple y diversa. Y también pudimos ver que el uso de redes sociales y ese tipo de comunicación más instantánea fue muy, muy importante. Otro elemento que pudiésemos resaltar es el hecho de que había un enorme descontento con los cuerpos de seguridad, con la policía y un espíritu antiautoritario muy, muy fuerte. Eso, digamos que lo pudiésemos conectar con una cosa que se ha llamado o que se ha venido llamando en estas movilizaciones de la generación de los sin miedo, ¿no? Algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención es que, digamos, la falta de miedo a los peligros que suponen estas confrontaciones que se dan en las protestas, tanto en los territorios como en las ciudades, ¿no? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Y también la construcción de redes de solidaridad, digamos la manera en que protestas que duraron mucho tiempo, como en el caso de Chile o Nicaragua, ¿no? Países tan diferentes, se sostuvieron a través de redes de solidaridad que permitieron que persistieran en el tiempo, y esas redes de solidaridad se dieron con muchos actores que estaban en la protesta, pero otros que sencillamente hacían parte de los territorios, en las economías informales y otras cosas, ¿no? Creo que hay una serie de patrones que se vieron a nivel muy similar en muchos países que tenían una historia y una trama política muy, muy diferente. Creo que es importante además ver que pudiésemos decir que este tipo de protestas encarnaban un espíritu de la época. Digamos que sobre todo porque preguntarnos el rol de las juventudes en estas movilizaciones es importante, sobre todo por jóvenes que se sienten asfixiados por una falta de futuro, una falta de oportunidad. Y digamos que ante ese desespero salir a la calle, ¿no? Buscando que este futuro exista, sobre todo en un horizonte que parece que estuviese sin futuro. Pero también un hastío, ¿no? Ya lo habíamos dicho, el descrédito de la política es algo que viene de hace mucho tiempo, pero este parece también un espíritu de la época, este gran hastío por lo establecido, ¿no? Esta gran crisis de legitimidad que existe en la política y que por supuesto tiene implicaciones para nosotros tremendas. Pero quizás también pensarlo en la clave de un agotamiento histórico de muchos de los principios de ejercicio de la política en el cual, por supuesto, está interpelada la izquierda, o por lo menos las ideas dominantes de la izquierda. Y por supuesto, esta clara expresión de la multiplicidad que tiene o que está teniendo la política hoy en día, que diría adicionalmente se articula con una fragmentación que se está generando también muy, muy complicada y compleja de entender por su propia multiplicidad y también de, digamos, de abordar, ¿no? Creo que precisamente es importante en este caso hablar del rol de las izquierdas. Creemos que los fracasos de las izquierdas han tenido también un rol importantísimo en estas formas de hacer, nuevas formas de hacer política. Porque realmente lo que estamos viendo son nuevas formas de hacer política, nuevas politicidades, ¿no? Pero retomando el asunto de las izquierdas, creo que claramente ya veníamos de un debate, sobre todo con el agotamiento del ciclo progresista, ya veníamos de un debate, una discusión, este es mi caso, porque vengo exactamente del todo el debate de Venezuela, no solo sobre los fracasos de los progresismos y los efectos políticos que han tenido, sino la importancia de impulsar un debate que tuviese una reflexión más profunda sobre el propio proyecto de la izquierda, o sobre todo en el caso de de las ideas dominantes de la izquierda, que es un canon, que ha tenido un canon, un patrón de, digamos, de expresión o de códigos de la política, ¿no? Y que ese es un debate que todavía sigue siendo un debate central, un debate fundamental para pensar estos horizontes, porque creo que precisamente las movilizaciones populares recientes son también una expresión de ese descrédito que también ha impactado a la izquierda o a las izquierdas dominantes. Esto lo vimos en muchos casos, el intento de centralizar o de convocar o de aglutinar por parte de partidos de izquierda o de grupos sindicales tradicionales a estas movilizaciones y que sencillamente y llanamente no tenían ningún tipo de legitimidad ni rol de mando sobre esta multiplicidad de actores que existieron. Lo que a mi juicio es también el reflejo de este agotamiento y la insistencia de que es necesario reflexionar no solo los roles de algunos actores en la izquierda, sino el propio los propios pilares de la izquierda dominante, pues pudiésemos en este caso estar ante un agotamiento histórico. Cierro planteándoles algunas ideas que me parecen que nos enseñan, que nos dan quizás elementos, insumos para un debate sobre esto que ha venido pasando en términos de las protestas populares. Lo primero es que, muy importante decirlo, ¿no? Esta multiplicidad ciertamente es difícil de asir, por decirlo de una manera, y siempre nos remite a la pregunta sobre qué tipo de proyecto político puede encarnar, un proyecto que pueda articular más de un actor. Lo que sí me parece importante quizás mencionar es que si estos nuevos actores de la política o estas nuevas formas de hacer política salen de este canon de entendimiento dominante que ha tenido la izquierda, no por eso deben ser criminalizados, como me parece que ha quizás ocurrido en algunas lecturas que desmeritan estas formas, nuevas formas de hacer política. Creo que precisamente si salen de estas nuevas formas es por la expresión de esta época, pero además porque hay otras formas de hacer política que necesitamos tratar de comprender y quizás de potenciar y ver sus nuevas posibilidades. Un segundo elemento es precisamente sobre esto, lo pequeño no necesariamente como forma de expresión de la política debe ser desmeritado. Cuando se habla, por ejemplo, del caso chileno, en el caso de la constituyente, suele pensarse mucho nuevamente en una convergencia de estas movilizaciones hacia un proyecto que pudiese ser una nueva constitución o quizás un proyecto nacional. Creo que en este caso también hay que pensar lo constituyente no solo como un proyecto de escala nacional, sino cómo desde territorios se construyen formas de nuevas constituciones políticas, y no me refiero a lo legal o a lo jurídico, sino a la propia constitución de las políticas o de la política en los territorios, que me parecen además gérmenes de cambio, de transformación a mayor escala. Esto mismo me lleva a un tercer punto, que es precisamente la importancia de pensarnos una política multiescalar en la cual, digamos, este germen de lo quizás de lo local, de lo pequeño, pueda pensarse no solo como un proyecto que se limita a esto local, sino que pueda proyectarse hacia una política de escalas regionales, nacionales e inclusive globales. La pregunta, por supuesto, siempre va a ser cómo, ¿no? Que eso, por supuesto, nos lleva a un cuarto punto. El partido político o la figura centralizada de la política tiene quizás un rol muy debatible en este caso, pero tenemos que tratar de pensar de qué forma se pudiese plantear una nueva política de articulación de amplia escala, pero que tenga como horizonte la diversidad, no la unilateralidad o lo monocultural, nuevamente llevado por un líder caudillista o un partido centralizado, sino cómo se pueden potenciar alternativas de articulación hacia una política que lleve a la escala local, a la escala de la escala local a la escala global, partiendo precisamente de esta multiplicidad de formas y expresiones de la política, ¿no? Creo que también hay un elemento que me parece central que nos ha mostrado estas movilizaciones y que me parece una tarea que estamos, digamos, en medio de reflexionar sobre ella, que es precisamente sobre la construcción del futuro. Ciertamente todo el descrédito y la situación de crisis en la que nos encontramos tan difícil de llevar nos ha puesto quizás en entredicho el futuro. Y no solo eso, sino que ha instalado una idea apocalíptica de futuro a la cual pudiésemos decir, en la cual, digamos, ya estamos dentro de ella, ya estamos dentro de ese proceso tan crítico de colapso quizás del sistema. En este caso, la pregunta que me parece fundamental es cómo repensarnos esta idea de futuro, si habría que pensarla, o nuevos principios de esperanza. Quizás una esperanza que no espera, un poco utilizando la etimología de la palabra, sino que proyecta nuevos horizontes, pero que sean más constitutivos y quizás de más corto plazo. Pero también retomar discusiones sobre construcciones utópicas, si se quiere, poéticas o narrativas inspiradoras, que quizás tengan más abstracción o quizás más largos plazos, pero que no nos remita nuevamente a una espera de un proyecto utópico que no nunca estuvo en nuestro espacio y nuestro tiempo, ¿no? Sería otra visión de quizás de futuro. Eso es algo que está en disputa y yo creo que estamos precisamente entre una de las disputas en la que estamos, es una disputa sobre el futuro. Y cierro planteando precisamente la necesidad de alimentarnos de esta multiplicidad. Esta multiplicidad nos ha enseñado, sobre todo quienes hemos estado en activismos, pensamientos, militancias de zonas, perdón, ámbitos localizados, quizás los feminismos, los ecologismos, las luchas indígenas o las luchas decoloniales, cómo precisamente esta diversidad puede más bien alimentar un nuevo activismo interseccional, un nuevo activismo en el cual las luchas populares, las luchas sindicales se ecologicen, las luchas feministas se decolonicen, las luchas por el territorio y por una nueva ciudad se feminicen y digamos que tengamos un activismo, una militancia, una lógica de organización sumamente potente, alimentada por todas estas diversidades de visiones de vida y de ámbitos, ¿no? Entonces, digamos más bien que solo buscar una centralización de la política o solo una articulación, alimentar precisamente desde esta diversidad de espiritualidades, de concepciones de la política, una nueva forma de hacer y vivir la política. Espero que, digamos, haberles ofrecido ciertos insumos de esta reflexión y les mando un fraternal abrazo desde Caracas.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.